Bueno, tenemos una visita, Dios mío, hollywoodense para arrancar hoy.
Las 8 de la noche para ver por HBO.
Tana Shembori, Juan Carlos Maneglia. Les robamos NPI. Un gran esfuerzo de producción hicimos nosotros. Por favor, pónganse cómodos. Esto de codearse con HBO, déjate joder. Hola, Juanca, ¿cómo estás?
Bien, súper bien. Super
Tana.
Bien.
Dejá para interrumpir la nuestra entrevistada, vos.
Vení, pero Dani, sacá la foto, Dani.
¿Para qué? Para ayudar a Rosquita, ella le pedí el café.
¿Para qué? Ahora te.
Luis, ¿sabes quién?
Tenés que sacarte más.
¿Eh? ¿Sabes a quién le dimos tu libro?
¿A quién le dio mi libro?
Fernando Castel, el que escribió El hijo de la novia.
El guionista de Campanella.
Noticias de Macondo. Ahí
le pero qué maravilla.
Cuidado.
Sí, espectacular.
Pero qué maravilla. Se está abierto el micrófono.
Cuidado,
¿Sí?
Yo no lo escucho.
Yo lo escucho seguro.
Ahora,
ahora sí.
Repito. Hola. Hola.
Arriesgando bueno. el prestigio Manelia por allá con el libro. No hay que poner
el micrófono, él puede cerrar, por favor. Sí.
Vamos a cambiar con el de Tana.
Sí. Bueno, Juan Catana, los buscadores en HBO, ¿a partir de cuándo va a estar esto?
Hoy ya. Hoy.
Hoy es 8 de la noche.
8 de la noche estrenan.
Sí.
¿En el cuál de los HBO es?
HBO Go. HBO Latino y HBO Latino, Now, tres son.
Sí, y HBO Go es como una plataforma parecida a Netflix.
Ah, sí, claro, sí. claro.
Pero es muy popular en Estados Unidos y
sí. Bueno, sí, sí.
Pero hasta donde yo sé, como que está solamente, pueden ver los norteamericanos. Porque
Por de pronto.
Un procesito eso, digamos.
Claro, hasta que se pueda ver acá.
Y también por el tema de que todavía hay posibilidad de que se estrene en países latinoamericanos.
Claro, más vale.
En Brasil, en Uruguay. Estamos todavía ahí con eso empujando. Vamos a ver si se logra. Ajá. México también. Entonces, por eso es como que se cerraron algunas plataformas nomás.
Ahora, ¿por qué tan rápido, che, el que esté ya? Si bien es una página, entiendo que es de streaming, ¿verdad? El de HBO.
Sí, sí.
Pero desde el estreno a esta parte de manera rápida.
Un año después.
Un año después.
Sí.
Cada vez corre más rápido. Hay películas que se estrenan y se me cerran.
Rápido.
Increíble.
Claro, lo que pasa es que hoy con la capacidad que hay para reproducir el material, digamos, el tiempo que tenés de ponerlo en pantalla de cine es cada vez más corto también.
Así mismo, cada vez más corto. Y todo el tema de las redes, todo eso como que cambió todo el tema de cómo promocionar una película y lo rápido que va. Eso nos decían en Los Ángeles una vez, de que antes, cuando una película era mala, dice que hacían tanta promoción para que en los primeros 2 meses voy a recuperar tu plata, dice. Y ahora la gente, mientras está viendo la película en el estreno, ya está tuiteando si es un podre o no.
Claro.
Entonces la noticia, ya no se puede competir con eso.
Claro.
Y eso corre rapidísimo, entonces, nada, si es mala, es mala.
Ya, morite entrada, ¿no? No hay forma de que le vendas el buzón a demasiada
así
gente.
Mismo.
Qué terrible eso.
Ahora, ¿qué supone? Meterlo en HBO significa, por supuesto, un público masivo. O sea, si bien, digamos, creo que ha tenido un éxito tremendo la película otra vez en la Argentina, donde ya tienen ustedes, de alguna manera, un público de Pueblo de Siete Cajas.
La Argentina sigue.
Está todavía en cartelera. Brasil, se tiene que hacer un doblaje. El mercado brasileño parece que es bien complicado, ¿verdad?
Es más complicado. Con Siete Cajas tuvimos no tanta gente, pero se estrenó y ahora se está como peleando eso ahí.
Ese mercado.
Sí, la verdad que es todos los mercados son muy difíciles para estreno en cines.
Ah.
¿Verdad? Esa es la verdad para una película latinoamericana.
Sí.
Para cualquier película latinoamericana es muy difícil.
Yo siempre le pongo como ejemplo el hecho de que ¿acaso acá se estrena película ecuatoriana?
No, boliviana, nunca. No, claro.
O incluso a la Argentina
¿sí?
no le va bien.
No,
o sea, por ejemplo, incluso Relato Salvaje, que es un peliculón y que en todas partes le iba bien.
Y acá no.
Acá se estrenó y acá no. Digamos. Acá el paraguayo no quiere ver películas latinas. No quiere ver, no hay caso, ¿verdad?
Sí. Conta que yo espero que ahora con el tema de Netflix, que la gente se está habituando a ver películas en español. Fíjate que probablemente si vos pones en el cine algo como La Caja de Papel, no se vaya a ver nadie, ¿verdad?
Exacto.
Pero ahora se acostumbró a y está buscando, digamos, así que a lo mejor por ahí se crea público. Pero, por ejemplo, en los otros mercados grandes en América Latina, que es Colombia, por ejemplo, que no sé, creo que es el segundo país de mayor población hispana, ¿verdad? Pues México. o Perú, ¿están ya en esos mercados todavía?
No, todavía no. Todavía no estamos en esos mercados. Nosotros cambiamos de nuestro vendedor de Siete Cajas, fue Shoreline, que le dio como mucho empuje a Siete Cajas a nivel de festivales y todo. Y este vendedor es Film Shark, que es Guido Ruque, que es un argentino. Y es como que él tiene
otra visión.
Y la verdad, como yo siempre le digo a Juanca, tenemos que ir probando, porque no es que tenemos claro quién. Nos parecía un perfil interesante por el tipo de película más de aventura.
Claro.
Pero sí, yo sé que está moviendo mucho, sobre todo México, Brasil y Uruguay.
Él es de buscar más salas comerciales.
Sí,
comerciales. ¿Se entiende? Esto que no es la famosa, ¿a la película o es intelectual o es comercial? No, se trata de entrar a las salas comerciales. No las salas solamente de festival, que es más reducido.
Que es más reducido.
También yo siempre cuento de que, por ejemplo, nosotros estrenamos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos también pasa lo contrario que acá, que la gente no quiere ver películas subtituladas. Entonces, o en España. En España, por ejemplo, todos ven dobladas, ¿verdad? Y la sala, las películas subtituladas, como Siete Cajas, porque nunca se doblaron.
Sí, porque no puede doblarla, se fue al mazo la película. Sí,
exactamente. ¿Verdad? Entonces, pasaban en salas especiales, que le llaman, en España le llamaban sala BO, que es versión original. En Estados Unidos también hay unas salas donde pasan películas subtituladas, o sea, es todo un tema que no conocíamos y que al enterarte te das cuenta que no es que va al público masivo ahí.
Claro.
Público que está acostumbrado a ver ese tipo de películas.
Claro, que también es un poco, es una complicación por un lado, pero por el otro lado es también aprender a, si quieres entrar en ese mercado, por ahí tenés que hacer tu película de manera tal que se pueda doblar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer para perder? Porque parte del sabor de una película nuestra es hecho para, ¿verdad? Que es esencial en las películas que hacen ustedes.
O lo que hacen algunas películas que de repente meten un personaje que habla inglés. ¿Se acuerdan de cómo va para el chocolate?
Exacto.
De repente tienen un personaje que habla inglés y qué sé yo, entonces ahí ya...
Es un gancho para ese público. Un gancho
para que el público diga, mira, tiene alguien que habla inglés.
Ahora, ¿cómo le falta ahora a los buscadores?
Bien, muy bien. Acá hicimos 138.000 espectadores. Tuvimos segundo en taquilla. El primero fue Rápido y Furioso.
Convengamos que
Rápido y Furioso.
Y son muy rápidos. Y furiosos.
También fue estrenó Semana Santa y eso. Sí. Algunas ventajas tuvo.
Y el hecho también de que... A veces también el hecho de que sea en 3D. Por más de que por ahí no todos pagan el hecho...
Pero se paga más.
Claro, pero significa más plata que entra para el cine.
Claro.
Entonces es más taquilla. Pero estábamos muy contentos. Esa cifra es bastante... si comparamos con todos los estrenos, era pasarle a 137 películas más o menos.
Claro.
O sea, estábamos viendo.
Claro. ¿Y en la Argentina?
Bien, en Argentina no sé el número exacto todavía, pero sí, estamos casi 4 o 5 meses, seguimos. No sé el número todavía, se maneja René. Bien, o sea, en comparación de Siete Cajas, menos, ¿verdad? Pero también la Argentina está en un momento ahora que se va mucha menos gente al cine, sale menos. A nosotros nos impresionó cuando fuimos al estreno con Juanca de irnos un año antes y que todos los lugares estén llenos de gente comiendo. Te juro que era así, poquísima gente, y nos impresionó eso. Eso nos decía también nuestro distribuidor, pero nos está yendo bien.
Lo que a mí la verdad que me sorprendió es con respecto a los buscadores, porque asumimos que es una película de aventura, un género especial, ¿verdad? Y la crítica fue hiper positiva.
Digamos. Sí, yo leí, seguí las críticas de la Argentina,
muy bien,
que son duros ellos, es que... porque una película latina, le vamos a decir, no, son durísimos. Y fueron todas elogiosas las críticas.
Muy bueno, la verdad que tuvimos como 23 críticas, las cuales, 22, no sé, fueron muy positivas.
Positivas,
Siempre hay un contrero en todos lados. siempre hay uno.
Claro, si alguien no habla mal de vos, algo hiciste mal.
Pero lo lindo que pasaba es que la veían desde el género.
Claro.
Ven como una película de aventura, entonces
claro,
la elogian desde ese lado. Entonces eso es lo lindo, ¿verdad? Porque si la ves siempre como dentro de estos cine arte o estos cines de autor o estos cines que se
claro, yo soy honesto con esto, ¿verdad? Y le digo siempre a la gente, para mí hay buenas películas y malas películas. O sea, si es arte, si es de acción, si es lo que sea, me parece un disparate, o es buena o es mala.
Exactamente.
O sea, disfruto un kilo viendo Avengers Infinity War o ver, qué sé yo, el aroma de la papaya, ¿verdad?
Claro. El
tema que sea una buena película, punto.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Y te puede proponer aventura, o sea, si vos te vas a ver Avengers no te vas a ver, obviamente, unas reflexiones filosóficas, ¿sabes?
Exactamente.
Pero los tipos disfrazados superhéroes que se cagan a palabras.
Los expertos ven ciertos parámetros para criticar muchas veces, ¿verdad?
¿Los qué?
Los expertos en esto. Sí.
Con nosotros lo que son, de repente medio acá en Paraguay, es como que nos juzgan con mucha, a veces con mucha
dureza.
Eso estamos hablando con Juanca, sí. Y de repente con otras personas no, sí, tanto, son, o sea, más vehementes, ¿verdad?
Hay
no
como sé el qué hábito de condenar lo que es comercialmente exitoso.
Exacto.
¿Verdad? En cine, ¿verdad?
Sí.
A mí pasó, en la Argentina también pasó. Yo he visto, por ejemplo, cuando de repente alguna película de Campanella era un éxito de taquilla fantástico, ya los críticos eran, sí, una película comercial. O sea, te tiene que ir como el culo en términos, entonces es buena. Ay, qué buena que es. Se fueron 10 a ver, sí, la película.
Ridículo. Pasó con La Historia Oficial.
Exacto.
La Historia Oficial, cuando se estrenó, digamos, no le fue tan bien de público ni de crítica. Claro, después fue nominada al Oscar, ganó el Oscar.
Y de repente era muy buena.
Y la volvieron a estrenar y ella ya era muy, 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 sí, buena, ya tuvo gente.
Con Cinema Paradiso también pasó eso, Juanca, ¿verdad? Sí, Cinema Paradiso, sí, que fue un fracaso primero en el mundo y después gana, pero se reeditó eso.
Sí.
Porque ganó el Oscar y fue así.
Ahí.
La película favorita de todos los tiempos de todo el mundo, porque realmente es.
Camila de María Luisa Bemberg también fue nominada.
Pero no ganó.
Pero le fue, a ella, sí, por ejemplo, le fue muy bien ya.
Y yo vaticino, dice, ¿verdad? Así como hace 5 años atrás dije que yo creo que dentro de poco no vamos a hablar más de un cine posible. El cine paraguayo es posible y está. Y la,
sí,
tercera película que se estrenó ayer, una película que se está grabando, dos, sí, coproduciendo, pensando en otras.
Ayer se estrenó Leal.
Leal se estrenó, sí, ayer. Que es una
muy buenas críticas, además.
¿Sí?
Sí, Leal es una.
De la gente que fue a ver, no de los que escriben las críticas.
Tana,
que era el que va, ¿verdad?
Viendo.
Sí, sí, nosotros vimos. A mí me gustó mucho porque eso es lo que. O sea, hablamos ya ahora de estilos y géneros.
Ahí está, claro.
Este es de acción, de un equipo de comando en la Senal contra droga, está el colombiano, o sea, están así como los. Y vos te vas con ese, claro, chip a ver, no te vayas a ir con otro chip a ver la película,
claro,
la verdad. Y yo,
claro,
creo que eso, y está bien hecha, está muy bien hecha, son dos realizadores excelentes. Entonces vos te vas con, y salís contenta al cine, pero te vas a ver una película.
Claro.
Y eso ahora vamos a hablar de estilo, es que no te puede gustar uno más que otro, claro, ¿verdad? Pero. Eso es lo que yo celebro que está ocurriendo ahora.
Claro, porque eso es generar, eso es crear industria del audiovisual.
Exacto.
Porque la industria audiovisual produce para todos los mercados y para todos los gustos.
Así mismo.
O sea, vas a tener, no sé, lo que pasa con Estados Unidos, ¿verdad? Tener cine independiente y tener joyas así para la gente que quiere arte y la película tiene, digamos, los ritmos que uno quiere.
Así mismo.
Y tener Rápido y Furioso, sí, 25,
así,
¿verdad?
Mismo.
Y tener Rocky, que ya, sí, debería jubilarse. Pues,
y sigue peleando,
o sea,
Rocky.
Tener para lo que vos quieras,
claro,
¿verdad?
Claro, y ojalá lleguemos a un por ciento de eso, porque eso es lo que necesitamos.
Yo siento que la honestidad también es la que con el tiempo siempre se celebra. Y que es lo que pasó con Alfred Hitchcock, ¿verdad? O Spielberg, que en su época fueron, bueno,
criticados.
Psicosis fue hiper criticada, decía,
sí,
bueno, una película como que ligera, pero bien contada, y ahora es uno de los clásicos más.
Exacto.
Grandes, ¿verdad? O Spielberg mismo, ¿verdad?
Que, o sea que yo época, hasta ahora me acuerdo que estando en el colegio fui a hacerle una entrevista a Jesús Ruiz Nestosa, que cuando eso era crítico, ¿se acuerdan?
Sí.
En televisión.
Sí.
Además era un crítico horrible, sí, porque iba a presentar. La película que vamos a ver es un bodrio, es una película espantosa, pero véanla, no sé,
sí,
para qué, ¿verdad?
Sí.
Como no había otro canal, tenía que verla, ¿verdad? Pero me fui, le entrevisté y le pregunté, pues, mi ídolo era Spielberg. Yo lloré después de ver E.T., ¿verdad?
Sí.
Y le pregunté, ¿qué opina de Spielberg? Me dice, es un director que es un buen narrador. No, no es lejos, no es un gran director, nunca va a ser, va a estar la cúspide, qué sé yo. Después, cuando se convirtió en lo que era Spielberg, le quería, lástima que ya estaba en España, él, ¿verdad? Yo no quería decir, Tomás, acá está.
Y después, ¿verdad?
Claro.
Después, no, Jesús, hay una anécdota con él, porque, creo que era un Valedo, algo que él tenía que hacer una crítica.
Sí.
Y puso todito los créditos. Pero nombre todito, todo, quién hizo, hasta quién hacía, ese que cambiaba el. Todo así, todo, 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 y después, al final. Y bueno. No, esa fue su crítica. Yo, eso fue terrible. Puse todito la.
O sea, fue un gran scratch.
Y después puso. Y bueno. Y fue mucho. Yo así, Dios mío. Y otro gran crítico, Jorge Aguadé.
Jorge Aguadé. Él era un crítico,
¿verdad? Amigo de Tana, muy amigo de Tana. Y mío también.
Sí. Yo a Jorge lo conocí, fue compañero del diario, ¿verdad?
Fantástico.
En un tiempo le prohibieron entrar a las salas de teatro porque él era durísimo con la crítica. Sí, sí. Y se fue a ver una obra y cuando estaba entrando vino la directora de la obra y le dijo: señora Aguadé, usted es persona no grata en este lugar, no puede quedarse. Sí. Y una persona que estaba ahí le defendió: ¿cómo le va a tratar así a este señor que porque está en silla de ruedas? Jorge se ofendió con el señor que le defendió.
Sí, claro, él ni ahí.
Dijo que él tenía que ser echado como cualquier otro.
Claro, chico. Sí.
Feliz estaba porque le echaron.
Y era famosa así en el teatro donde se iba Jorge. No voy a decir quién, pero una actriz que siempre me decía: empújale. Que se caiga, empújale. Y él era muy amigo mío. Yo salía a cenar muchísimo con él.
Por eso nomás no le empujaste, ¿verdad?
No, o sea, es que él nunca criticó nada nuestro. Hasta con él le dije: cheque. Que somos amigos, pero critica. Ahí criticó Amor Basura y criticó Cruzú, creo que son las únicas dos cosas que criticó, porque éramos muy amigos. Me decía: yo no voy a criticar una obra de ustedes porque no voy a poder ser objetivo. Pero sí, o sea, es que yo creo que la crítica es importantísima.
Claro.
Y esa crítica donde te contextualizan, ¿entendés? Entienden tu género primero antes de criticar, no te critican cómo se va a estar viendo una película, no sé, eso es lo que falta mucho, porque la crítica también te dice hacia dónde vamos. Yo siempre digo con el teatro, hacia dónde va el teatro no sé, y el cine es como que recién está empezando y se está construyendo, pero quiénes somos un poco a partir de nuestro cine y teatro falta todavía, y en eso es lo que la crítica es importante,
¿verdad? Claro,
nosotros tenemos una escuela de actuación, ¿verdad? Que el tía y siempre le hablamos a los chicos de que nada, que desde el momento que uno hace algo tiene que aceptar de que la gente puede decir lo que piensa.
Claro.
Y eso nomás, o sea, le puede gustar o no gustar, y la honestidad a veces te ayuda, o sea, y vos tomás lo que te sirve para crecer.
Claro.
Trabajamos para la percepción.
Y sí.
Nosotros, el director y el actor para la percepción.
Claro.
Y tu percepción puede ser diferente a la de él. Y vos no le vas a explicar al final, no, lo que pasa que acá no, salió así porque no le vas a explicar al espectador.
En definitiva, yo creo que, le insisto siempre a alguna gente que están con el tema de mirar que este cine, nosotros necesitamos éxitos. Así necesitamos mismo. Éxitos de todos los campos, ¿verdad? Que ya sea multipremiada, como la película El Oso de Berlín y todo eso, éxitos de taquilla.
Exacto.
Porque esa es la forma en que se va generando la industria, ¿verdad? Si no, porque vos puedes tener todos los premios del mundo, pues si no tenés éxito de taquilla, chao, se acabó, vas a hacer una película al año, con suerte, ¿verdad? Sí. Será de culto y van a ver entre 10, van a aplaudir y van a decir: Dios mío, fantástico. Decime, ¿cómo siguen? ¿Cuál es la próxima película?
Estamos escribiendo una serie.
Ah, muy bien. Sí,
nos contrató una empresa argentina, y estamos contentísimos porque nos dio mucha libertad. O sea, al principio nos ofreció, en realidad se viene hablando con nosotros hace como 4 años y nos ofreció ya una serie que yo le dije a Tana, no me interesa tanto porque era como darnos como un tema que para mí era muy argentino. Y después nos ofrecieron ahora un proyecto, nos dijeron: queremos la libertad absoluta para ustedes, tomen lo que sientan que puedan manejar, nos gusta el estilo que ustedes tienen, vimos las dos películas y bueno, métanle lo que a ustedes les apasiona. Y estamos contentísimos.
¡Qué maravilla! ¿Y eso es para, se puede saber para dónde?
Para allá.
¿En Netflix o una plataforma así?
No, plataforma.
No, Argentina.
No sabemos. Más para una plataforma
internacional. No, yo creo que acá lo interesante sería, creo que esa es la proyección. Para mí Netflix es una cosa maravillosa, ¿verdad?
Sí.
Porque le permite a productores de países chiquitos, de repente, o que no tienen mucha tradición, de pegar el batacazo.
Sí.
¿Verdad? Pegar el batacazo. Los españoles están que flipan, como dicen
son
ellos,
son las
¿verdad?
Mejores series, las de ellos.
Exacto.
Impresionante.
La serie no hispana, o sea, no inglesa, de mayor éxito en la historia de Netflix es La Casa de Papel.
Y creo ahora, que sigue Bisbis, ¿verdad? Algo así.
Sí. Te piden la serie, ¿en dónde se desarrolla? Te dan todas las libertades. ¿Qué idiosincrasia utilizas?
En eso estamos trabajando.
Okay, está me salvaste tan la fe.
Claro, porque... Claro, porque... No, es para acá.
Sí. Y es otra vez.
Es para afuera.
Sí, pero
claro.
La clave pues está, tiene que ser algo de acá. sí, para el mundo.
Exactamente.
Porque, depende de lo que le haya pedido el
productor argentino. No, porque, digamos, La Casa de Papel tiene cosas españolas, ¿verdad? No es un localismo total. O qué sé yo, Merlí.
Merlí es más localista.
Es más localista y, sin embargo, es un éxito también. O sea,
claro, pero también es una producción genuina de ellos. Acá de afuera te piden.
No, pero no importa. Vos podés hacer una serie policial que sea en Ciudad del Este y tiene todas las particularidades de Ciudad del Este que hace que sea sabrosa justamente, así, ¿verdad? Sí. Solo que tiene que tener obviamente el ritmo, el estilo de lo que se consume a nivel internacional, ¿verdad?
Pero igual es como que sí hay cosas que te piden y que cuando trabajas a nivel internacional.
Es cierto lo que dice Luis, pero yo veo la diferencia entre serie y una película.
Claro.
Porque son más capítulos y ahí está el problema.
Entre comillas. Una serie hoy como la hacen,
no es lo mismo,
una
película la película larga. Hacer.
Sí mismo. Es tal cual lo dice él.
Una película
es
larga.
O 13 películas.
Claro.
Es así de complicado. Y también eso que vos decís, el tema de que cuando es algo internacional y por ahí se trabaja con actores internacionales, ¿cómo mantener nuestro...
nuestra identidad, digamos.
Claro. Y,
nuestra particularidad.
Para que sea y que no sea un menjunje, ¿verdad? Realmente estamos mucho pensando en eso, ¿verdad? No podemos contar más.
Hasta ahí nomás. ¿Pero es ficción o personajes reales?
Ficciones.
Sí.
Pues no vinieron los contratos.
Porque acá hay historias. Yo, por ejemplo, pensaba, no sé, el ratero. Ahí.
No, acá te va a divertirte.
Tu libro es reinspirador.
Lo que pasa es que vos le tenés que pedir la ley de cine a ellos.
Claro.
Lo que te voy a decir
es que no vinieron los contratos para ninguno de ustedes.
¿A qué?
Che, en la próxima película, pero más. Estoy podrido que Carlos va a desejarte, no sale ni con él en ningún lado.
No, solo hace su canto, digo.
Ale López ya salió y vos no.
De
Ale López ya salió.
Pero él es actor, yo le expliqué. Él es actor, estudió.
En ese sentido, Carlín tiene ventaja otra vez.
Por favor, por favor. Yo no salí de rebote, por favor.
De gángster, una cosa así, por favor.
No sé.
Qué placer.
Qué gusto.
Yo me imagino el orgasmo que tuvo el gordo. ¿Cómo se llama el de Yanduti?
¿Cómo se llama?
Cuando hace de gángster.
Beto Barzotti.
Beto Barzotti.
Qué bien que estuvo.
Espectacular.
Qué bien que estuvo.
Pero es que él siempre tuvo pinta de mafioso. Sí. Jamás vos decís. Vos le mirás así, ¿verdad? ¿Quién pico va a decir? El que es. No, este es un tipo que hace jazz, que hace.
¿Qué?
¿Qué? Él salió del cómics. Él es Kingpin.
Cualquier cosa distorsiona la voz de Luis, nomás ya está.
No, si vos también no vaya. Esta es una traducción criolla de cómo era Aníbal Lecter.
Cierto.
Bueno, entonces están con eso. ¿Estás con teatro también, Botana?
Estoy con El Hijo de la Novia, que les vayan a ver.
Qué maravilla,
che. A full vi la promoción, pero no hemos ido todavía. Está mal que yo diga, pero demasiado bien están los actores. Y demasiado lindo está. Y ayer tomé una función especial, la gente termina. Se ríe y llora, ¿verdad? Porque evidentemente es un tema sobre el Alzheimer, entonces mucha gente les toca desde ahí.
¿Dónde estás?
En el Arlequín.
En el Arlequín.
Estamos en funciones viernes, sábado a las 21 y domingo a las 20. Y están muy bien, los actores están muy bien.
¿Hasta cuándo están?
Y yo creo que 3 semanas más.
Fantástico.
Y a lo mejor más es que la gente se va.
Yo le tenía mucho miedo por el tema que adaptar una película
a teatro, ¿verdad?
A teatro es complicado, ¿verdad? Y sobre todo porque todo dentro de un espacio donde a veces es forzado el hecho de que los personajes entren en el mismo espacio. Pero acá tiene una cosa maravillosa, que es que mantiene esa esencia que es tan linda, que habla, en realidad habla de cómo asumir el amor en dos parejas distintas. En realidad eso es la obra.
Eso trata la obra.
Y es maravilloso cómo sostiene eso.
Y Fernando vino para eso. Fernando Castel, que es el guionista con Campanella de El Hijo de la Novia, vino para ver el, porque es amigo nuestro, y yo le dije, cuando tomé la hora, le dije, estoy toda cagada, porque, ¿verdad? Y esta es una adaptación de unos españoles que adaptaron la obra. Y leo,
¿esta es la primera vez que se hace teatro de la película?
En España se hicieron, como creo que en España, 2 versiones, y no sé dónde más, en México creo, España y acá. Y cuando yo leí la obra, le dije, yo puedo tocar un poco, hace lo que quiera, corta lo que quiera, ¿verdad? Y vino a ver y le gustó muchísimo, él estaba muy feliz. O sea, eso para mí fue...
Porque no es fácil, yo vi la vez pasada una película basada en la obra Toc, la obra de teatro.
¿Y qué tal?
Una película española. y la verdad que quedó, después de haber visto, conté que yo vi la obra en Paraguay, ¿verdad?
Está muy
no la versión argentina, y me maté de risa, me pareció espectacular.
En el Arlequín también.
En el Arlequín, sí, entonces sí. me quedé con sabor a poco en la película española. Me quedé con la versión teatral.
Bueno, yo tenía miedo con eso, tenía mucho miedo, porque me parece que lo lindo acá es que El Hijo de la Navidad es una de mis películas favoritas. Y los actores son así, sí. Les amo.
Dos actores encima.
Dios Norma mío, Leandro. Y acá yo decía, bueno, igual yo me emociono muchísimo con José Luis y Miriam, y es para mí otra cosa otra vez. Entonces estoy más tranquila, porque tenía miedo realmente con eso.
¿Quién hace? ¿Ardizone y...?
José Luis y
Miriam Sierra.
Y Anabel Garejo hace del hijo.
Ah.
Después está Borja García, que hace de Juan Carlos, que se roba la obra. Te juro que es... Y en ese personaje luego que decía Eduardo Blanco es... de antología, espectacular. Y después está Luis Troche y hay dos chicos más que son, que están ayudando ahí en la apuesta. Está muy bien.
Qué bien. ¿Cuándo vamos a ver la serie?
Espero que no tanto tardemos esta vez, porque como dices, no somos los jóvenes realizadores.
No somos más. Ahora somos los padres, después vamos a ser los abuelos. Ahora somos los padres del cine.
No, pero escuchan, Clint Eastwood hizo su última película. Hace poco nomás. Sí. Están en casi los 90 pirulos.
Sí, impresionante.
¿De verdad? Entonces,
ya hablamos con otro de esos.
Sí, los 95. Justificando.
Es un homenaje. Ya tenés que
decir. No, antes me molestaba, ahora me encanta cuando le entrevisto a alguien y me dice: mirá, Luisito. ¡Qué felicidad! Por lo menos en el nombre. Pero bueno, entonces, serie, teatro.
Y hay dos guiones que estamos moviendo también con Juanca, que estamos hablando de Laro, que nos gusta mucho. Él tiene una idea, yo tengo otra.
Película.
Y de películas también estamos ahí moviendo eso. También, vamos a ver qué sale. Estamos tratando con la Biblia y el teaser, vamos a ver. De eso a que se concrete es un paso.
¿Qué es la Biblia y el teaser?
La Biblia es como un esqueleto de lo que va a ser la serie que se terminó ahora.
Y un tratamiento también, ahí te explicas cómo va a ser visualmente, cómo el mundo de los personajes, cómo el mundo del espacio.
Claro, el universo, digamos, donde se va a desarrollar.
Para que una persona que lea el proyecto diga, se imagina cómo es.
Claro.
Entonces, y después está como hacer como un esqueleto de cómo van a ser los 13 capítulos. Y es tan complicado, 13 capítulos, yo digo, son 6 películas y media, ¿verdad? Una locura, ¿eh?
Claro.
O sea, sostener eso es
muy otra historia,
complicado,
¿eh?
Es muy complicado.
¿Van a producir acá con gente con sus equipos de producción, o tendrá que venir gente de Argentina para
ayudar? Creo que, nosotros hacemos la dirección. Y si gran parte se hace acá, eso todavía se está viendo. O sea, ellos hacen la producción y todo. Pero seguramente si hay cosas acá, van a tener que venir acá.
Claro.
Bueno, entonces estamos también con eso.
¿Y cómo está hoy la infraestructura para realizar?
¿En Paraguay? Muy bien.
Mejoró mucho.
La fotografía, todo eso.
No tenemos nada. O sea, hay algunas cositas que no tenemos. Lo que falta todavía es el oficio de algunas partes. De alguna dirección te da falta. Continuidad te da falta un poquito. No tenemos todavía la postproducción tan completa como hay allá, porque hay oficio con la colorimetría, hay gente que hace todos los días colorimetría, acá no tanto. Mezcla 5.1 todavía no tenemos. Pero yo creo, estimo que acá a un año, dos años más ya vamos a tener todo eso, ¿verdad?
Pero imagínate la diferencia cuando grabamos 7 cajas, no había cámaras profesionales acá. O sea, de que grababan más de 2K no existía. O sea, y por eso fue que Richard decidió grabar con una cámara de fotos.
Y con una hace todo. Prácticamente.
Y nada, y eso.
¿Te hace tardar más en las grabaciones?
No es que te hace tardar más. Lo que tiene es que la compresión es muy mala. Son muy buenas cámaras, son súper sensibles. Vos veis, se ve.
Todos los detalles.
Pero no puedes tocar la imagen casi. Que con estas cámaras profesionales, estas que graban a 4K, 6K, qué sé yo, puedes tocar lo que quieras. Y ya graban lo de manera.
Qué maravilla.
Eso pasaba, y cuando grabamos con 7 cajas, pero realmente ahora tenemos todo tipo de equipo de algo.
Hizo una escuela ahí con 7 cajas. Detrás de cámara, digo.
No, empezaron a existir, digamos, rentals que antes no había, un lugar donde vos alquiles, bueno, que iba a hacer una toma de una cámara lenta, hiper lenta, y grabar a tantos cuadros por segundo.
Y te alquilan.
Y te alquilan, o HMI, o qué sé yo, HMI, ¿cómo se llama? Nada.
No te preocupes que igual no sabemos de qué estás hablando.
Claro, esas luces que son.
Pon el nombre que quieras.
HMI, el cable, me estoy confundiendo con otro.
Con la luz. Con la luz que es muy potente, va a ser sol.
O sea, hay más tecnología disponible.
Y eso abarata los costos.
Sí, no. O sea, los rentals son carísimos.
No, no, no. Una vez que estén instalados acá, para no alquilar de afuera, digo, para no mandar afuera, hacer cierto.
Sí.
Con el tiempo va a abaratar los costos.
Con el tiempo abarata más. Sí, yo me acuerdo, mejor hacer acá que viajar.
Claro.
Yo me acuerdo cuando Paz hizo Hamaca Paraguaya, que ella hizo, no, hizo en digital, hizo en 35 milímetros, tuvo que traer a Argentina hasta la ladera para guardar los negativos. Cuando, o sea, imagínense lo que era, lo complicado que era filmar acá.
Claro.
Porque tenía que estar a una temperatura que acá no.
Imposible. Se cortaba la luz de la Andes, de todos esos problemas.
Entonces, eso sigue. El look, entonces, sobre todo.
Eso es lo que se llama con defectos especiales. Claro. La película. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo la visita. Y bueno, estamos ansiosos por ver la serie, por favor. Ya.
Sí, estamos.
Serie, películas, entonces, ¿en cuánto estarían las películas, vos decís?
No sé, las películas. Los si sale la serie, las películas.
Se demoran más.
Se demoran más. Pero igual estamos avanzando. Dice lo que, o sea, anotamos y pensamos, entonces hacia ahí nos vamos.
¿Recuperaron ya la inversión de los buscadores?
No. No recuperamos.
¿Tal? ¿No?
No, es una película mucho más cara.
Sí,
así
claro.
Así que pues, creo que va a tardar unos años, si es que se recupera.
Ah, sí, luego.
Sí, sí, pero bueno, sabíamos, ¿eh?
Claro,
que
no,
nos metíamos
vale.
en una y queríamos claro,
era, contar. Digamos, ir entrando con la serie, ya van a ganar plata. Ese es el punto.
Sí. ¿Y los patrocinantes crecen?
Sí.
¿Crecieron bastante en el último tiempo?
O sea, sí, y yo creo que hay más conciencia también. Ahora, no fue, yo después si te casas, dije, nosotros vamos a golpear la puerta y todo el mundo va a decir, sí, bienvenido, welcome. No, no fue así tampoco. costó muchísimo, nada que ver, o sea, costó igual. Pero evidentemente fue Siete Cajas un referente muy importante para ir a sentarnos a negociar. Pero igual siempre esa parte es difícil. Por eso el tema de la ley de cine y que haya un instituto es tan importante. Porque gran parte se va a poder hacer con ese dinero, ¿verdad? Y el resto, bueno, se ve. Porque si te sostenés solamente en auspicio, como en nuestro caso, es complicado.
Es difícil.
Casi es complicado también, tipo, no se va a ver la marca, no puede estar tomando ese, ¿verdad? Y que entiendan, pero igual bien, o sea, realmente nosotros no nos podemos quejar con el apoyo que tuvimos. Realmente
que le sirvió además a los otros también.
Sí.
Que vinieron haciendo otros proyectos porque a la larga también tienen que darle unas gracias enormes a Siete Cajas y al equipo, porque abrió las puertas para ellos también.
Así mismo. Y es que eso es el cine, o sea, por eso nosotros celebramos que le vaya bien a todos, porque nos conviene a todos.
Tal cual.
O sea, más allá de ser buenos y tener, es el tema de que nos conviene que a la gente le vaya bien y que el público se vaya a ver y que se llene, porque eso para
Y que hable, que recomiende, que se sienta orgulloso,
que gane premios, que trascienda, que o sea, yo decía que yo creo que una película para ya va a estar nominada en los Oscar el año que viene.
¿Las Herederas?
Yo creo. O sea, yo le tengo muchísima fe. Tiene todavía que la Academia elegir acá la película de todas las que fueron estrenadas. Pero le veo con un perfil, ¿verdad? Y yo, o sea, realmente nosotros, si pasa eso, va a ser una felicidad demasiado enorme. Porque es demasiado importante para Paraguay que por lo menos esté preseleccionada. ¿Viste?
Claro.
Que se elige por el país y después hay una preselección. Si en esa preselección por lo menos entra, que yo le tengo fe que avance más, por el perfil de la película, por el estilo de cine que también ahora los Oscar están
por
apuntando.
El contexto en general.
Y es demasiado importante porque por lo menos se va a escuchar Paraguay.
Sí.
Y Chile empezó así, ¿eh? Chile empezó, cuando nosotros estamos en Siete Cajas, Chile estaba ahí, ¿verdad? Pero hizo todo un trabajo de lobby tan increíble. Se iba el director de la Cancillería y le llevaba a todos los directores. Yo le encontraba, nosotros con Lali, de repente estábamos las dos solitas así en Perú, y él, venga, las paraguayitas, nuestra cena chilena. Y ellas hacían su cena en Cannes, su cena en Berlín, su cena. Y era una conciencia política también, porque el gobierno le enviaba.
A nuestro embajador estaba en una sala viendo una porno.
¿Por qué digo una porno?
Estaba hablando con Ibañez por teléfono.
Hablaba Carlín de los patrocinantes de Si Crecen, y ustedes, producciones de ustedes, no negocian dentro de una película, una toma lejana, así, una publicidad, una marquita allá en el fondo que pase casi inadvertida.
No, si es que, por ejemplo, una marca de una empresa de comida o de autos, ¿verdad? porque era, había una cena en la embajada, entonces evidentemente el catering estaba ahí y podíamos poner. Y vos veis, no te molesta porque había un catering.
Se asume que es parte de.
O en la fiesta llegaban los autos y se ve la marca de un auto, por lógico, pero no que me tipo está tomando y sale la. O
sea, ¡qué rica, mi gaseosa!
Una película pero... le mata. Ahora en una serie.
Pero ahí hubo mucha exageración en una serie también.
No, mucho tipo El Náufrago y FedEx, por ejemplo. Eso no aparece. Es la publicidad más espectacular que he visto en mi vida.
Increíble. Pero viste que ahí tiene que ver. Tiene demasiado que ver.
Claro.
Yo lo que veo que lograron es que antes era película paraguaya. Película paraguaya. Ahora la gente se entusiasma y va.
Y elige a veces más que...
Sí. Claro, por eso, por los números que daba Juan Carlos.
Yo cuando fui a ver Las Herederas, que me fui a ver ya después de un buen tiempo, ¿verdad? Y era la... Digamos, ya estaban los superestrenos, ya estaban las de Marvel, qué sé yo, ¿verdad? Y dije, bueno, me aprovechaba que no va a ver nadie. Estaba llena la sala, no podía creer.
Te fuiste con la fe que mencioné. Sí,
claro. Qué maravilla, no podía creer.
Manucillo publicó una foto Manucillo que decía Emanuel Báez, que también es hace críticas de cine. Tan linda una foto, dice, qué linda ver las salas llenas. Y era así, quitó una foto de que creo que era de ayer de Leal, llena la qué realmente bueno. Es muy hermoso ver eso, y que bueno. Se van a ver películas paraguayas y que promocionen así, que se vuelvan fan. Tiene músicas también muy pegadizas, genera también trabajo desde ahí.
Claro.
Hay dos grupos musicales que están vinculados, o sea, hay muchísimo laburo detrás de una película, desde los abogados, contadores, catering, todo, ¿verdad? Entonces,
claro, es la industria naranja.
Exactamente.
Lo lindo que se duplicó la cantidad de salas también. O sea, viste que ahora se abrieron salas en Coronel Oviedo, en Caguazú.
Importantísimo,
¿verdad? Sí.
Fantástico. Porque es que terrible era vos te ir al interior y no tenía que venir a Asunción para ver una película. Sí,
tenía sus prioridades, entre comillas, ¿verdad? Sí,
sí, pero en 5 años el doble de cantidad de salas.
Es buenísimo.
No solamente en Asunción, sino en el interior. En Encarnación hay mejores salas, pues se abrieron más salas. En Ciudad del Este se abrieron más salas.
Ahora, también. En Los Ángeles, ahora que estuvieron en el festival, hubo una charla, Juan, que eso no te conté el tema de que dice que las salas van a desaparecer. ¿Será?
No va a desaparecer.
Pero el fue cine una tendencia. No, dice que el cine va a pasar más como una experiencia en el hogar, o pero así como. Qué raro eso, se habló. No,
salvo que vos tengas en el streaming, ¿verdad? Porque bueno, convengamos que hoy se hacen películas para Netflix y para HBO, que vos ves en tu casa, ¿verdad?
Que genial, puedes ver así, pero no después la experiencia de irte al cine, a sentarte, sí. A ver.
Yo creo que no va a pasar. No es la misma cosa.
Yo pensé lo mismo, pero no es la misma. Muchísimo.
O sea, mirá que eso se dijo cuando aparecieron los videocassettes, ¿verdad? Claro, cuando empezaron las videocaseteras, se murió el cine. Y en un primer momento hubo un bajón, pero después la gente volvió. Exacto, porque la experiencia del cine es otra. Aparte, las salas, hoy tenés unas salas espectaculares.
Que te costaba todo, tomar vino.
Es otra cosa.
Sí. No, y compartir con alguien. ¿No?
Claro, y hay cosas que puedo hacer en el cine que no puedo hacer en tu casa. Sí. También.
Y viceversa. Exacto. Ella tiene así.
Bueno, yo les agradezco muchísimo la visita.
Todos los días la escucho, así que parece que todos
gracias,
los días.
Anita. Sí, te amamos.
Yo soy fan número uno.
¿No?
No. Está bien. Él siempre él habló de la sinceridad cuando se sentó.
No,
pero decime que no escuchas radio, no hay que escuchar otra radio.
Mientras él está trabajando en la Biblia de la serie, Tana está escuchando la radio. Es lo que te quiso decir.
Lo que pasa es que Tana se levanta temprano, se va a llevar la Bauti y eso.
Entonces ya me quedo con la radio.
Ahí está.
Yo me voy al gimnasio, así.
Ayer.
Te está refregando en la cara que tiene.
Yo no me voy al gimnasio a veces nomás. Encima es muy simpático, este último cuento, cuando nos viajamos con Juanca, desayunamos, yo lo único que pienso es en el pan, la manteca, mi café con leche, lo único que pienso en el desayuno, te dice que hay todo para elegir y yo no sé qué elegir. Juanca llega, sus frutas, cereales, yogur, y yo con mi pan. Por eso él es así. ¿Entendés lo que te digo?
Está claro, vos sos feliz. Claro. Hacemos la pausa y ya volvemos.